Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La libertad religiosa, como todos los derechos humanos, es universal, declaró el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en la publicación del informe anual sobre la libertad religiosa internacional del Departamento de Estado. Todas las personas en todas partes tienen derecho a ello, sin importar dónde vivan, en lo que crean o en lo que no crean. La libertad religiosa no se puede realizar a menos que se respeten los otros derechos humanos, y cuando los gobiernos violan el derecho de su pueblo a creer y adorar libremente, ponen en peligro a todos los demás. Para muchas personas en todo el mundo, la libertad religiosa todavía está fuera de su alcance. De hecho, según el Pew Research Center, 56 países tienen restricciones altas o severas sobre la libertad religiosa. El régimen iraní sigue intimidando, hostigando y arrestando a miembros de grupos religiosos minoritarios, incluyendo bahá'ís, cristianos, judíos, zoroastrianos y musulmanes sunitas y sufíes. En Birmania, los líderes militares golpistas se encuentran entre los responsables de la limpieza étnica y otras atrocidades contra los musulmanes rohingya. En Rusia, las autoridades continúan hostigando, deteniendo y confiscando bienes de los testigos de Jehová, así como de los miembros de grupos minoritarios musulmanes, con el pretexto de extremismo. Arabia Saudita sigue siendo el único país del mundo sin una iglesia cristiana, aunque hay más de 1 millón de cristianos viviendo en Arabia Saudita. Y en la República Popular de China, criminalizan ampliamente la expresión religiosa y continúa cometiendo crímenes de lesa humanidad y genocidio contra musulmanes uigures y miembros de otros grupos minoritarios religiosos y étnicos en Xinjiang. Algunos países están tomando medidas para aumentar el respeto por la libertad religiosa, dijo el secretario Blinken. El año pasado, el gobierno de transición liderado por civiles en Sudán derogó las leyes de apostasía y orden público que se habían utilizado para acosar a miembros de grupos religiosos minoritarios. El gobierno de Uzbekistán liberó a cientos de personas que habían sido encarceladas por sus creencias. Turkmenistán liberó a 16 testigos de Jehová, que son objetores de conciencia y se negaron a servir en el ejército. Vamos a mantener el liderazgo de largo plazo de los Estados Unidos sobre la libertad religiosa, dijo el secretario Blinken, y continuaremos trabajando con los defensores de los derechos humanos y las comunidades religiosas para combatir todas las formas de odio y discriminación religiosa.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de Arcoíris. Y comenzamos el show hoy directamente de La Habana, con contacto desde La Habana, con periodista independiente Nelson Julio Álvarez Mairata. Nelson, ¿cómo estás?
Hola, Joe. Siempre acá en tu programa, agradecido de la invitación y muchas gracias.
Y nosotros agradecidos de tenerte con nosotros. Y siempre preocupado por ti, ¿eh? Porque como reportero, como periodista independiente, no lo estás realizando en el lugar más seguro del mundo. Así que nos preocupamos por ti, Nelson.
Siempre. Sí, realmente es un lugar complejo para hacer periodismo y más, sobre todo periodismo independiente en sí mismo. Porque si estamos ligados con las instituciones, el periodismo fluye de alguna manera y si te ajustas al sistema más todavía. Pero hacerlo de manera totalmente independiente, desligado de todo eso, es muy complejo.
Y eso es importante siempre de resaltar cuando presentamos a Nelson u otros invitados en este programa, Que son periodistas, pero son periodistas independientes, no parte de ninguna institución o el propio gobierno cubano, el Estado, sino son entidades y son personas que trabajan independientemente por su cuenta en Cuba, y muy dificultoso que se hace el trabajo a veces. Nelson, se celebra el mes de orgullo en muchas partes del mundo. Lamentablemente todavía hay lugares tristes y patéticos, diría yo, que no reconocen derechos para la comunidad LGBTI. Pero, ¿qué significa orgullo LGBTI, orgullo gay en Cuba?
Ah, estás contextualizando, o pretendes contextualizar un poco qué significa orgullo en Cuba. Y creo que debería quedar bien claro que en Cuba ya existe una comunidad LGBT reconocida, ¿no?
Sí.
Vamos a partir de
y debemos de decir que es algo que hemos debatido y hemos conversado en este programa. El hecho del CNSEX, yo creo que fue un paso importante. Gústenos o no nos guste Mariela Castro, gústenos o no nos guste cómo ella ha llevado esa organización, definitivamente para la comunidad LGBTI y para la sociedad cubana en general. Yo creo que su existencia, el hecho que la hayan creado esa organización, yo creo que fue algo positivo.
Sí, claro, obvio. No podemos negarnos a que eso marcó un precedente, un antes y un después en la lucha y en el activismo LGBTIQ. El CNC vino a ofrecer un espacio que había sido bastante complejo antes de hablarse de los temas o cuando se tocaban los temas de la comunidad en sí mismo, porque recordemos que bueno, Cuba tiene una historia bastante compleja con las personas de la comunidad en cuestiones sociales y políticas y los estigmas sociales que creó la propia revolución de los Castros, obviamente, y el CNC vino un poco a reavivar el interés por el diálogo sobre los intereses y las necesidades de la propia comunidad, más allá de los manejos que quisieran, ya fueran manejos positivos, manejos negativos, pero fueron manejos que al final lo que hizo fue visibilizar y empezar a marcar pautas que le debemos en cierta medida muchas cosas positivas también, y yo sí lo recargo en cada entrevista que me preguntan por el CNC, lo digo más allá de que en estos momentos estemos bastante desligados, el activismo independiente en general se quiera desligar del CNC porque obviamente su discurso se ha convertido en un discurso institucional, pero por ejemplo tenemos que reconocer que su subdirector Manuel Tejido estuvo en Televisión Nacional, en la Mesa Redonda, junto a Malucano, dando opiniones sobre el Código de Familia que se está discutiendo ahora mismo en el país. Dieron opiniones muy acertadas y opiniones que, yo lo digo públicamente, por supuesto, les agradezco que hayan tocado esos temas tan directos y de una manera, sobre todo hablando de identidades, Malucano hablando de cuestiones de identidades de las personas, cómo se tendrían que manejar y respetar, que no son personas donde hay que estar estigmatizando todo el tiempo, sino que son simplemente personas como todo el mundo, y eso obviamente también hay que darle una reseña más allá del manejo que hayan tenido también negativo, ¿no?
Indiscutiblemente, y es bueno que siempre aclares eso. Yo creo que el contexto es importante, la historia es importante. Y yo creo que a partir de ese primer reconocimiento por parte, por lo menos, del gobierno cubano hacia la comunidad LGBTI, ya empieza ya el contexto de lo que es esto, de lo que es orgullo en Cuba, ¿no?
Obvio. Partiendo de aquí, del reconocimiento de la comunidad en sí mismo, de aquí parte nuestro orgullo, ¿no?, de sentirnos parte y sentirnos comunidad en general y sentirnos también insertados dentro de esa sociedad que en algún momento tuvo mucho y quizás todavía tiene mucho recelo sobre las personas LGBT, pero bueno, ya hay un precedente, visiblemente existimos, y lo hemos demostrado también. Y bueno, siempre recalcar de igual manera el hecho de que en el 2019 la comunidad LGBT independiente cubana marcó una pauta importante no solo para Cuba, sino para darle a entender a las instituciones y al CNC que todo el tiempo no vamos a estar dentro del oficialismo o no vamos a ser aceptados como comunidad. Siempre y cuando tengamos un discurso oficialista, vamos a ser comunidad en todos los espacios y los derechos, ya aprovechar el espacio para decir derechos para todas las personas, no solo para las personas de la comunidad, sino para todas las personas.
Y yo creo que ahí es donde empiezan las discrepancias, ¿no? Porque libertad es una palabra fácil de decir, pero difícil de ejercer, ¿eh? Y en el momento que se reconoce la comunidad LGBTI, como tú sabes, siendo miembro de esa comunidad, es una comunidad compleja en el sentido que tiene muchas matices, ¿eh? Uno dice LGBTI, y yo siempre he dicho en este programa, la razón por la que es compleja la comunidad LGBTI, pónganse a pensar esto y a calcular esto, es que la comunidad LGBTI está compuesta por personas de distintas creencias, religiones, creencias políticas, distintos grupos étnicos, distintos grupos. Entonces, lo que une a esa persona es que son gay, lesbianas, trans. Pero siguen existiendo otras diferencias como seres humanos, ¿no? Entonces pensamos en una comunidad y pensamos que todos los gays piensan igual, o todas las lesbianas piensan igual, o todas las personas trans, o todas las personas que no se definen, que es importante y es otro tema que quiero tocar en un ratico con Nelson, pero no es así, es una comunidad compleja, no solamente en Cuba, sino en el mundo entero. ¿Cierto, Nelson?
Totalmente cierto, yo. Cuando hablamos de... no es tanto de la comunidad LGBTI, sino de las personas en sí mismas, todas las personas, y voy a usar el lenguaje inclusivo, todas las personas, somos personas complejas en sí mismos, somos personas, sí, que tenemos nuestra propia forma de actuar, de pensar, de proyectarnos, tenemos nuestras propias opiniones fundamentadas en dentro de nuestras propias capacidades también. Muy importante recalcar esto, no todos manejamos los mismos lenguajes ni nos ha llegado la misma información o de la misma manera nos ha llegado la misma información, y esto crea una gran diversidad de criterios en general dentro de una comunidad que justamente lo estaba diciendo, a veces no están enmarcando que porque somos una comunidad todo el mundo piensa y actúa de la misma manera o nos están enmarcando dentro de un modelo que, ojo, estos modelos casi siempre han sido pautados o lo han dicho personas incluso heterosexuales, sí, en alguna medida. Y no, realmente somos una comunidad totalmente diversa en todos los sentidos, incluso en el sentido de criterios a la hora de decidir sobre nuestros derechos, porque yo, es curioso, como hace algún tiempo... Cubané me pidió un poco que hablara sobre mi identidad de transgénero. No sé si tú lo sabrías, que me considero una persona transgénero. Y en la directa yo estaba hablando un poco de los derechos, de las necesidades que tenemos como comunidad, partiendo de mi experiencia, obviamente. Y una persona me estaba diciendo, yo no necesito... una persona de la comunidad me estaba diciendo, yo no necesito ninguna ley que me proteja, yo sé protegerme por sí mismo. Y yo, bueno, le decía, es totalmente válido lo que me estás diciendo, pero creo que lo estás fundamentando solamente en el criterio de cuestión de conflictos interpersonales, ¿no? Que al final no es solamente estamos pidiendo eso, estamos pidiendo muchas cosas más, aunque la ley también tiene que ampararnos en cuestiones de conflictos interpersonales. No es que vayas caminando por la calle y de repente una persona te diga, invertida, una palabra.
Sí, una palabra linda, linda.
Oh my God, con esa palabra.
Pero ¿sabes qué? Mira, no. Yo... Nelson, a mí de vez en cuando me han entrevistado como embajador hacia la comunidad LGBTI, cosa que me siento un poco incómodo, ¿no? Y yo digo, mira, yo no soy embajador de esa comunidad, yo soy amigo de mis amigos, y respaldo los derechos para todas las comunidades. Pero es cierto, yo aquí en Miami comencé con mi mejor amigo, que es un hombre gay, un festival LGBTI en la calle 8, en el corazón de la comunidad cubana y del machismo, que se llama Gay 8. Y bueno, pues entonces me entrevistaban y me decían, ¿qué has aprendido? Vaya, como si yo, como si esto fuera un acto antropológico o una cosa, como yo estaba bregando con, no sé, una tribu perdida en un bosque extraño. Y siempre digo lo mismo, mira, son dos cosas que resaltan. Primero, cada ser humano es un mundo. Lo que sí ahora te puedo decir es que puedo apreciar más ciertas situaciones funcionales o políticas o de existencia. Por ejemplo, de personas trans. Hace 10 años yo no tenía amistades trans. Ahora sí. Y eso como que a uno le ilumina un poquito más lo que es la comunidad trans, lo que son los retos de esa comunidad, de alguna de los miembros de esa comunidad. Y yo creo que eso enriquece mi vida porque me amplía, ¿no?, mi forma de ver el mundo. Y número dos, siempre digo, y esto es muy importante, que lo que sí he aprendido de mis hermanos y hermanas gay, LGBTI y todo el alfabeto, es mantener una perspectiva abierta y ser estar abierto y comprensivo. No me gusta la palabra tolerar, porque creo que nosotros toleramos, por ejemplo, peste, ¿no? La peste se tolera. Un ser humano no se tolera, un ser humano se aprecia, se comprende. Y he entendido esa comprensión y esa apertura, ¿no?, espiritualmente e intelectualmente, porque tratando con una comunidad tan compleja es tan difícil decir, bueno, todos los gays piensan así. Además, como tú nos puedes contar ahora, si tú has experimentado esto, dentro de la comunidad gay hay ignorancia también. Yo he estado entre muchas conversaciones donde, por ejemplo, un hombre gay es completamente transfóbico. Y yo sé que para algunas personas es difícil entender eso, pero es que es cierto. O un hombre gay o una mujer lesbiana es anti-hombre gay, y lo he presenciado también. Entonces, porque uno sea agrupado en ese grupo de letras del alfabeto, no significa que todo el mundo piense igual.
Claro, obvio, está muy claro el hecho de que, como mismo estábamos diciendo ahorita, que tenemos una comunidad diversa incluso en forma de religión, pensamiento, y yo te estaba enmarcando también el hecho de que la información nos llega de diferentes formas y por diferentes vías. Esto también conlleva a que las personas dentro de la comunidad tengamos actos misóginos sobre nosotros, sí, mismos, y a veces inconsciente, incluso por falta, sí, de información. En ese sentido, yo, en mi experiencia personal, vengo de provincia, lo sabes, soy de Sahuala Grande, aunque radico actualmente en La Habana.
Y te estabas haciendo pasar de habanero, te estabas haciendo, no te me hagas.
Siempre lo dejo bastante claro, soy de provincia.
Mira, mira cómo te picó, mira cómo te picó lo de Sahuero, ¿viste?
Sí, y quiero... Y justamente la experiencia que tengo en Sahuala Grande, que específicamente no es la ciudad más homofóbica ni más transfóbica o LGBTI-fobia en general, pero tiene todavía los estigmas estos. Y recuerdo cuando salí del closet, experiencia muy personal, mi familia me estaba todo el tiempo diciendo, bueno, eres gay, pero tienes que comportarte como hombre y cuidado con el travestismo. Dentro de mi propia familia se estaba manejando este término como que eso es satánico. Ya estás en un área donde no,
ya
está, donde vamos a tolerar.
Ya estás en un área peligrosa.
Un área donde tenemos que vivir con eso, pero cuidado con cruzar esa línea. Esa línea es satánica. Con el tiempo, y no solamente en mi familia, obviamente en mi sociedad y en la gente que me rodeaba, amistades, que una vez que yo dije y declaré y me declaré como persona transgénero, empezaron a, obviamente, a darme de lado, no vamos a dar tanta visibilidad que tenemos amistad contigo o que eres nuestra familia. O sea, me ha pasado. En provincia, no me gusta decir tanto en provincia, sino en el interior del país, se ve un poco más acentuado que acá en La Habana. Mi mamá estuvo hace un tiempo también hablando un poco de experiencias personales. Mi mamá estuvo acá en La Habana y yo actualmente tengo uñas acrílicas puestas. Esto en su momento, para mi mamá le sonó un poco escandaloso estando ella en provincia, y cuando llegó acá a La Habana y vio que era totalmente normal y conoció otras amistades mías que incluso también usaban uñas acrílicas, hombres homosexuales en general, estuvo vínculo también con personas de mi comunidad que son personas transexuales en sí, se fue contenta. Y recuerdo que la última frase cuando ella estaba saliendo de mi casa me dijo, me voy, y me voy contenta porque sé que estás bien. A ella no le importó que si yo me compraba unas sandalias que estereotipadamente fueran de mujer, o porque uso uñas que estereotipadamente se consideran de mujer. Ella simplemente le interesó a la hora de dejarme solo en La Habana. Era
el que vio, que vio
si
a
era
su
bien
hijo.
De salud.
Exacto.
Y entonces, claro que en provincia esto se nota, pesa al mismo tiempo, y acá en La Habana también lo he visto. O sea, no porque estemos en la capital, en la metrópolis, al final estamos lejos de estas situaciones, lo vemos. Y justamente el activismo LGBT, el activismo consciente dentro de la comunidad, está luchando contra eso mismo. Está luchando todo el tiempo por visibilizar estas áreas dentro de la comunidad de lo queer, ¿no? En lo queer, la teoría queer al final vino un poco a desajustar todos los estereotipos que tienen sobre nosotros, y lo sabes perfectamente si has hecho, y que me estabas comentando que hiciste esto en la calle 8, sí, 8 gay,
sí,
¿no?
Sí, gay 8.
Gay 8. ¿Cómo personas queer de repente vienen un poco a desajustar todos los paradigmas que se tienen sobre la propia comunidad?
Yo diría vienen a iluminar y expandir nuestros horizontes. Y
exacto,
lo han hecho, y lo han hecho, porque déjame decirte, a mí mismo me han abierto los ojos hacia muchas condiciones y muchas situaciones que yo no entendía. Y en el momento que las personas conversan y hablan y se entienden y se comprenden, y por eso me gusta la palabra comprensión, ¿no? Y yo creo que la gente me dice, pero ¿cómo andas tú en esa comunidad? Ya yo llevo más de 2 años haciendo este programa también. Y me dicen, bueno, y yo digo, primero, nada se pega. Uno es lo que es, mandado por Dios, pienso yo. Esa es mi opinión personal. Y no hay nada más natural de cómo uno se siente. Y de nuevo, esa es mi opinión. Pero lo que sí es cierto es que hay que respetar y ser comprensivo y conocer a las personas. Y si tienen dudas, por eso me gusta también en este programa exponer a la audiencia, tal vez que no sea gay o no sea miembro de la comunidad LGBTI, o que sea miembro de la comunidad LGBTI y tenga sus fobias, como muchos seres humanos tenemos. Y no hay nada mejor que conversar y mejor entender. La comunidad trans, por ejemplo, ¿cuántas veces no te han preguntado, bueno, ¿y cómo es esto de los pronombres? A ver, ¿cómo se le dice a una persona trans? Y ahora yo te lo pregunto a ti, Nelson. Coméntanos un poquito sobre eso, esto de los pronombres. ¿Qué pronombres se usan? ¿Qué pronombres no se deben usar? Para mí siempre ha sido sentido común. Y yo le pregunto a una persona, ¿cómo tú te sientes cómodo? ¿Cómo tú te identificas? La persona me lo dice y así es como yo me refiero a esa persona. ¿Qué nos dices tú?
Bien importante esto que estás diciendo, porque la sociedad casi siempre, la mayoría de las veces, trata de ajustarte a lo que ellos creen o lo que ellos leen sobre las otras personas. Si de repente una persona trans lo ven en general más hacia un género u otro, entonces empiezan ya a decir, ah, bueno, yo lo leo como tal persona o la leo como tal persona y le voy a utilizar tal pronombre con esa persona, y es ahí el grave error que en el cual yo me he encargado desde mi espectro a ayudar a mis padres y a mi propia familia a decir, tú no tienes que leer a nadie y tú no tienes que ajustar a nadie a lo que tú crees que pueda ser esa persona. Justamente, acércate a la persona, o si estás en, de repente vas a tratar a esa persona, y bueno, si tienes este conflicto, de repente decirle, oye, ¿cómo te identificas, no? Y no creo que esa persona vaya a tener ningún conflicto con decir, eso. Ah, mira, yo soy ella, él o ella, que incluso está bastante popularizado y lo veo totalmente legítimo también.
Se dice ella a una persona que no quiere definirse, no quiere, no se siente como un él o ella, sino simplemente no se identifica de esa manera.
Como un género neutral.
Neutral.
¿No? Para decirlo de alguna manera, y tienes toda la razón desde tu punto de vista, y es justamente lo que yo aplico para las amistades que de repente se sienten en confusión con los pronombres. Lo apliqué hace poco con mi mamá, donde de repente yo andaba con una amiga trans, y mi mamá todo el tiempo estuvo tratando a esa persona como ella, y después cuando estuvimos solos me dijo, no, porque él, y le dije, ay, espera un momentico, mami, ¿qué está pasando? ¿Por qué cuando estás en presencia de ella le estás diciendo ella, que es justamente como ella se identifica, y ahora cuando estamos, o sea, tú y yo solos, te refieres como él? No, estás cometiendo un grave error, tú no tienes que leer a nadie, tú simplemente tienes que ajustarte como esa persona se identifica. Y así vamos a llevarnos mucho mejor. O sea, yo en lo personal, como me llega de cerca, como soy una persona transgénero, trato de aplicar esta enseñanza justo con mi círculo de amistades, mi familia en general, porque es muy injusto que otra persona venga a hacer lectura sobre ti, porque me molesta mucho que las personas hagan lectura sobre mí en cuestiones de identidad, de género y de sexo, sobre todo, y de orientación sexual, cuando yo todavía no les he dicho... mira, tienes que tratarme como tal persona, ¿no?
Y nadie se va a insultar, como tú dijiste, y en mi experiencia ha sido que nadie se ofende si tú le pides una aclaración. Es simplemente para que ellos se sientan más cómodos y se sientan identificados como ellos se identifican.
Y no caer en erratas verbales, gramaticales, en cuestiones de género, simplemente cuidarnos de esas cosas, ¿no? Así que...
He oído la palabra nosotres... explícame esa palabra.
Bueno, el término que lo utilicé en algún momento acá, donde dije también todes, que te podemos decir nosotres, a pesar de que no está reconocida la letra E como género neutral dentro de la Academia del Español, ¿no? La Real Academia del Español, en nosotres estamos utilizando el término como lenguaje inclusivo, que es como lo llamamos. ¿Y por qué lenguaje inclusivo? Porque no estamos marcando géneros en específico. Cuando estamos en un grupo de personas, o nos estamos refiriendo a un grupo de personas, está totalmente válido decir nosotres. Y la comunidad lo reconoce como tal, porque entonces no estaría enmarcando el género patriarcal por el cual nos hemos dado durante mucho tiempo. Y cuando hablo de género patriarcal, es cuestión de decir nosotros, estamos hablando en género masculino todo el tiempo, que muchas personas lo ven como pero eso es normal, toda la vida ha sido así, ¿por qué ahora vamos a estar complicando las cosas? No la estamos complicando. El
también
tema
era
es
muy normal tomado... también era muy normal tener esclavos en una época, muy normal.
Muy normal, exacto. O sea, estás poniendo una comparativa totalmente válida. En un momento era, tengo tantos esclavos, o sea, y tantos son negros.
Exacto.
Era totalmente normal. Y
normal.
Hasta que llegó la revolución antiesclavista, ¿no?
Uh-huh.
Y dijo, no, pero esto está mal, estamos esclavizando y lo estamos utilizando, y los negros al final son los más sometidos, y en fin. En general, y lo mismo pasa con nuestra comunidad. Y no solamente con la comunidad, aquí entran también los derechos de las mujeres, en este caso el feminismo, donde también ha hecho énfasis en el hecho de que por qué nosotros todo el tiempo, cuando también hay personas que se identifican con el género femenino, en este caso, entonces por eso estamos usando, a pesar de que la Real Academia rechazó el uso del lenguaje inclusivo, que es la terminación E, esa letra como género neutral, Igual, lo estamos utilizando porque al final la Real Academia, algo que quiero enfatizar desde mi punto de vista, la Real Academia no construye al final nada, el lenguaje lo construimos nosotros, las personas en general. Uh-huh. Entonces no es que de repente me esté, como dice popularmente, me esté pasando por el forro lo que diga la Real Academia, pero también hay una cuestión de identidad de lenguaje, y esto viene siendo la identidad de lenguaje que estamos actualmente la comunidad y también las mujeres pro los derechos feministas utilizando en sí mismo.
Bueno, ahora entre tú y yo, nosotros
y la audiencia.
Y no, olvídate de la audiencia, olvídate de esa gente. Dime ahora cómo está la situación trans en Cuba. ¿Cómo te sientes como una persona trans en Cuba? ¿Crees que la situación mejora? ¿O no estás viendo esa mejoría, Nelson?
Sí, Joe. Hay una mejora grandísima. Lo estoy viendo a medida que más se está hablando de la comunidad y sobre todo de la comunidad trans. A medida que más se está dialogando sobre lo invisibilizado que ha estado y que continúa estando la comunidad trans, veo que hay un cambio en la percepción social en sí mismo. La sociedad está, de alguna manera, entendiendo que las personas trans existen y a la hora de que obviamente que la sociedad admite de que las personas trans existen, obviamente se está validando su espacio dentro de la propia sociedad. Obviamente queda mucho espacio por debatir, queda mucho espacio por ganar. No por ganar, porque no queremos quitarle espacio a nadie, sino por hacer valer nuestros propios espacios, ¿no? Y ahora, obviamente, estamos reclamando, más allá del código de familia que viene ahora, reclamando en sí una ley de identidad de género que es totalmente necesario. Una ley donde nosotras nos identifiquemos, que la sociedad nos identifique y que legalmente se nos identifique como las personas que somos y que queremos ser, obviamente. Pero tu pregunta que estaba enfocada un poco, creo que en cuestiones del ámbito social, ¿no?
Social, sí.
Creo que sí, que hay pequeños pasos de avance, pero que queda mucho porque la gente entienda, porque la gente comprenda cuáles son nuestros espacios y por qué los queremos hacer valer. Entonces, no podemos parar, no podemos quedarnos en stand-by y decir, bueno, hemos ganado y hemos hecho valer este pequeño espacio y ya estamos de alguna manera cómodos. Entonces, no, hay que seguir ganando.
¿Tienes esperanzas con lo del código familiar? Es decir, ¿piensas que va a tener que va a ser aceptado y va a ser incluido como parte de la Constitución cubana?
Bueno, esto es bien interesante. Recordemos todo lo que sucedió en 2019 con el famoso anteproyecto donde estaba incluido en el artículo 68, solamente el hecho de que matrimonio entre personas, sin hacer distinciones de género.
Individuos. Matrimonio entre individuos.
Entre individuos, exacto. todo lo que sucedió, el fundamentalismo religioso, cómo se comportó, el Estado, de alguna manera, cómo utilizó a la comunidad LGBT en este caso para desvirtuarlo todo. Ahora con el código de familia ya estamos viendo un posicionamiento de las iglesias, pero algo que veo bien positivo es que el Estado, mediante los medios y los canales de difusión que manejan, están promocionando, están enfatizando en la necesidad de que el código de familia se apruebe. Algo que ya he mencionado en otros programas contigo es lo fatal de llevar el código de familia a referéndum, obviamente, cuando aquí están claros que deben ser derechos que al final son derechos humanos, y eso no se tiene por qué llevar a plebiscito, ¿no? Pero sí veo un posicionamiento desde la parte oficial estatal, porque esto se apruebe. Y justamente anoche, Humberto López, en un programa que él dirige, que se llama Hacemos Cuba, estuvo hablando sobre el Código de Familia. Otra de las cosas, Joe, es que se está hablando del Código de Familia como solamente va a tener el matrimonio de personas del mismo sexo. El Código de Familia es mucho más que eso. El Código de Familia va a hablar sobre la niñez, va a hablar sobre las personas de la tercera edad, va a hablar sobre muchos aspectos que son también interesantes a analizar y, bueno, dentro de tanto, también el hecho de que se apruebe y que esté legalizado en Cuba ya el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, esto es más o menos el contexto desde mi visión de lo que está sucediendo con el Código de Familia ahora mismo. Yo tengo esperanzas de que se apruebe. Por lo menos la comunidad LGBT está apoyando mucho el hecho de que este Código de Familia salga adelante y sea ya una ley constituida. Recordemos que van a sacar un proyecto para que la sociedad civil opine y, bueno, vote en sí mismo. Y vamos a ver cómo se desarrolla todo. Pero veo una disposición, sobre todo una disposición dentro del oficialismo, porque suceda.
Nelson Julio Álvarez Mairata, siempre un placer y siempre somos más inteligentes nosotros cuando terminamos una conversación contigo, porque nos aclaras muchas cosas y eres muy sensato y muy buena gente, como decimos nosotros. Y te mandamos un abrazo muy fuerte y estamos en contacto pronto, amigo.
Muchas gracias, Joe. Siempre un placer participar contigo en el programa. Cuando desees, acá estamos.
Y amigos, no se nos vayan, que ya regresamos.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Gracias por su sintonía. Este y todas las semanas aquí en Arcoíris en Radio Martí. Y se une al programa ahora la cineasta, periodista de ADN Cuba. Muchos la ven por ADN Cuba. Amiga de este programa y amiga mía, Yaima Pardo. ¿Cómo estás, Yaima?
Hola, ¿cómo estás, Joe? ¿Cómo estás?
Muy bien. Vamos a hablar del juego de pelota en un instante. Vamos a poner eso en espera. ¿Tienes voz? ¿Tienes voz? ¿Recuperaste la voz?
Sí.
¿Tú sabes qué? Ahí me estaba pensando y hablé con un amigo mutuo y compañero de nosotros, Magdiela Pillaga, esta semana, a ver si preparamos un programa de cine LGBTI a través de los años, ¿no? De cuáles son algunas de las mejores películas LGBTI de todos los tiempos. Así que nos vamos a asignar esa tarea y si nos acompañas en unas cuantas semanas, hacemos un show sobre cine LGBTI. ¿Qué te parece?
Buenísimo. Hay muy buen cine con ese tema.
Sí. Debo de decirle a la audiencia, que ya muchos te conocen, y tus actividades en Cuba, que también hiciste actividades con la comunidad LGBTI, y ahí más una gran aliada de la comunidad LGBTI, aliada como yo. Y bueno, sí vimos tu activismo en Cuba a favor de los derechos de la comunidad LGBTI. ¿Qué piensas, Yaima? Quería preguntarte sobre la cuestión esta del código familiar que se aproxima una vez más. ¿Tú crees que el gobierno va a aceptar y cambiar el código familiar y va a aceptar el matrimonio igualitario?
Vamos a ver, porque la comisión esa que crearon...
En la cual no hay gays, no hay miembros.
Es una cosa muy rara, Dios mío. Yo no sé cómo tienen esa... Es descabellado totalmente, poco participativo, no existe representatividad de las personas que quieren Bueno, no son solo los asuntos LGBT los que se van a discutir en el Código de Familia, pero es importante tener una persona que defienda los intereses de esa comunidad, y no lo hacen, la ignoran totalmente, bueno, como ignoran todo el pensamiento social y las ideas nuevas ahí en Cuba. Sí, son ellos los que se escuchan nada más a ellos mismos. El partido se escucha a ellos mismos todo el tiempo, una locura.
Y como muchas cosas en Cuba, se da un paso adelante y después 18 pasos hacia atrás. En términos de los derechos de la comunidad LGBTI, estábamos hablando con nuestro invitado en la primera media hora sobre los derechos trans, y me dice, bueno, sí hay una pequeña mejoría en términos social, pero siempre hay mucho más que hacer. Cuando estabas en Cuba, que no es hace tantos años, y tu activismo a favor de la comunidad LGBTI, ¿qué tipo de fobia sentiste? ¿Estás seguro, sin haberlo comentado y hablado contigo anteriormente, te aseguro que recibiste algún tipo de reacción negativa? Porque yo mismo lo he recibido. Primero me preguntan si soy gay, que por qué me interesa la comunidad LGBTI, todo eso. ¿Recibiste ese tipo de reacción en Cuba?
Sí, hasta a veces te pueden ver como oportunista, que te estás colando en un tema porque está de moda, o no sé qué cosa. Toda esa sarta de comentarios así, poco gentiles o poco empáticos con uno, porque al final uno se llega al tema por un problema de, a través del arte que uno conoce, que es el cine, visibilizar los problemas de los congéneres, estudios de las personas que están viviendo en la sociedad junto contigo, y uno como artista quiere una sociedad feliz, y cuando ves que personas, que tus amigos están sufriendo por un tema, quieres defenderlo, y un poco eso fue lo que yo quise hacer. Defender a mis amigos que estaban sufriendo y que sus derechos estaban siendo vejados, ¿no? Que no tenían los mismos derechos que tienen otras personas dentro de la sociedad. Por ejemplo, el tema este con Leonardo, no sé si recuerda que hicimos un performance que se llamó Una Familia Revolucionaria, en la que incluía a mi niño. Sí. Mi niño ve las fotos y me dice, mamá, pero tú te casaste con un muchacho vestido de mujer. Y yo le digo, mira, Ignacio, yo lo hice porque ese muchacho en mi país no se puede casar. Y entonces yo estaba haciendo eso para que tú me ayudaras a que él se sintiera feliz en ese momento. Y Ignacio se queda así y me dice, oh, mamá, como diciendo, bueno, ya te entiendo, así. Pero son cosas tan básicas como esa, que un niño la puede entender, ¿cómo la van a entender los adultos, no?
Y esa es la salvación, la juventud. Con el caso de mi hija, y mencionas a Ignacio, tu hijo, mi hija Celia también tiene 13 años y ella ha crecido en un mundo distinto, ¿no? En una familia donde su padrino es un hombre gay, para ella es lo más normal del mundo, una pareja gay, sean hombres, mujeres, trans, y yo creo que ahí está la salvación, no solamente de la comunidad LGBTI en Cuba, sino del mundo entero.
Exacto, sí, porque los problemas se repiten. Yo me acuerdo, Leonardo, el otro día estaba hablando con él, y él se siente tan feliz en España, está viviendo en Madrid, y me dice, Yaima, yo me siento tan libre. Él vivía en Marianao, imagínate yo ir a comprar los mandados o ir a comprar, no sé, boniato en un agro ahí en Marianao. Dice que las personas le decían horrores, candela, que a veces los niños le tiraban piedras, solo por ser diferente, solo por caminar de otra manera, o bueno, a su manera, ¿no? Por ser él, solo por ser él. Entonces eso me parece realmente súper injusto. Y no solo el tema de Leonardo, por ejemplo, las mujeres que no pueden tener acceso a una a fertilidad asistida si son lesbianas y tienen una mujer de pareja. En Cuba nada más eso existe para las parejas heterosexuales, le aprueban esa asistencia. Y muchos, el tema también, por ejemplo, de las personas trans, el acceso a la universidad, porque a mí la movilidad social de la comunidad también es preocupante, porque a veces se condenan a la pobreza, se condena a la ignorancia también cuando no le permites estudiar en las universidades cubanas, o le ponen trabas, o por ejemplo le hacen mucho bullying en las escuelas. vuelvo a Leonardo, porque fue así la persona con la que más trabajé cercana y me contaba muchas vivencias. Y me decía que él pudo llegar apenas a noveno grado, con mucha, mucha lucha y la familia obligándolo prácticamente a ir a la escuela porque él no quería ir a la escuela, la pasaba muy, muy mal. Entonces eso es algo súper triste, que de verdad a mí no me gustaría que se repitiera en otra generación y en otras personas.
Y simplemente es enseñarle a nuestros hijos e hijas que traten a los seres humanos como quisieran que los trataran a ellos, ¿no? Y porque una persona sea distinta, además hay mucho que aprender de esa persona y no debe de ser causa de burlarse de una persona, ridiculizar a una persona. Y ojalá la sociedad, vuelvo y repito, no solamente en Cuba, pero en el mundo entero se despunte y empieza a ser ya. Y yo creo que sí, yo creo que la situación ha mejorado muchísimo, aunque todavía, y en particular dentro de la comunidad trans, hay mucho que hacer todavía. Yo creo que hay muchos conceptos erróneos, muchas cosas que se riegan de mala voluntad para afectar esa comunidad o la comunidad LGBTI.
Claro.
A mí muchas veces a través de los años me han preguntado, bueno, pero tú eres gay, como una confrontación, ¿no? Y yo respondo, depende del día, depende de mí, cómo me siento en ese momento. Tú sabes, ¿verdad? Yo estoy seguro que a ti te han preguntado, pero ven acá, tú eres lesbiana. Tú sabes, como una manera desafiante, ¿no? Como si te están tratando. Y en realidad a mí me da pena ajena, ¿no? Ese tipo que
somos seres humanos y nos preocupamos por los seres humanos.
Exactamente.
Esa es la esencia. Y cada quien como encuentra su placer sexual es su elección.
Y exactamente. Entonces,
eso no es para nadie. Ni además a nadie le importa eso, lo que tú seas.
Mira, voy a compartir un secreto contigo. Uh-huh. Entre tú y yo, no se lo digas a nadie.
Ay, Dios, nada más que todos los que nos están oyendo.
No, esto es entre tú y yo nada más, Yaima, no se lo digas a nadie. Yo me he casado 3 veces, ¿no? Uh-huh. Mi madre, mi madrastra estaba muy preocupada con este tema del matrimonio igualitario, ¿no?
Uh-huh.
Y yo le dije, Magali, déjame preguntarte algo. Yo me he casado 3 veces. Claramente no soy el esposo idóneo, me parece. Tú sabes, tal vez no he encontrado a la persona correcta, depende cómo uno lo ve. Pero bueno, el hecho es que yo he tenido la libertad y la oportunidad de casarme cuantas veces he querido en mi vida.
Uh-huh.
Mi mejor amigo Damián, que es un hombre gay, no ha tenido la oportunidad de casarse una vez. Me parece una cosa tan injusta.
Así mismo.
¿No? Entonces, pero además le dije, pero fíjate algo, te voy a decir algo más. Damián, si se fuese a casar, no se va a casar en tu iglesia. Nadie te va a imponer nada a ti.
Ni se va a casar contigo, Magali.
Ni se va a casar con Magali, exacto. Entonces,
ay, Dios mío.
¿Por qué el muchacho no tiene el derecho de casarse con quien quiera, uh-huh, donde quiera?
Así mismo. El tema en Cuba es que esa no se protegen los derechos de esas personas en sí, por ejemplo, que tú puedas juzgar a un policía porque te discrimine a ti por ser gay, o porque como le dicen a ellos cuando están acorralándonos, así cuando lo están reprimiendo en una calle, cuando lo ven con sus parejas, le dicen, qué cosa. El problema es que es sistémico, ¿sabes? Y no se protegen a esas personas. El tema de Cuba es más grave por eso. Que no
fíjate, definitivamente, penales, sí. Porque en Cuba, como sabemos, violan todo tipo de derechos, ¿no? No solamente del LGBTI, sino del alfabeto entero. Pero te voy a decir algo, aquí también existen las violaciones, aquí también yo he presenciado instancias donde las personas han sido tratadas mal, personas de la comunidad LGBTI por policías que han hecho comentarios no adecuados, ¿no? La diferencia es que aquí hay leyes y estas personas que son agredidos o son insultados tienen todo el derecho del mundo de quejarse, de presentar un caso legal contra ese policía, etcétera, etcétera. En Cuba no hay tal leyes.
Sí mismo, sí.
Y ahí me entre nosotros también comenzó con un juego de pelota, Yaima.
intenso. No.
Ay, yo te vi, no te dije nada.
Qué manera de divertirme. Ay,
yo
sí,
te vi.
Mal, porque después me daba pena y todo. Dios mío,
te vi y te oí ahí, mamá, te vi y oí. Y dicen las malas lenguas, además, que el equipo Cuba también te oyó. También te oyó.
Sí. Ay, Dios mío.
Mira, bueno, yo estoy seguro de algo. Que ese equipo de Cuba, nunca un equipo de Cuba ha presenciado lo que se presenció ese día. Partido entre Venezuela y Cuba, el primer partido de la calificación preolímpica para las Olimpiadas de Tokio, el cual Cuba perdió también el segundo partido con Canadá y ya están fuera de las Olimpiadas, pero los peloteros no fueron ofendidos.
Para nada, y los reconocieron, lo hicieron público, que no se sintieron ofendidos, al contrario, nosotros le estábamos gritando ahí que se fueran para las casas de nosotros y todo.
Te oí.
Ay, Dios mío.
Pero quiero transmitirle esto a la audiencia que nos está viendo en Cuba. Lo que se destacó para mí en las personas que estaban, y debo de recalcar también, y corrígeme tú que estabas ahí también, había más personas afuera protestando que dentro del estadio. En el estadio solamente permitieron o vendieron 2,100 entradas porque decían que era por el distanciamiento social. Eso
sí,
también
sí,
queda.
Mucha gente afuera, sí.
Quedaron mucha gente afuera y había una multitud de personas afuera. Ahora, debo destacar eso. Las personas de afuera. A ver, nunca he visto tanta gente joven en un evento de estos de protesta.
Nunca
he visto un grupo tan diverso de personas, incluyendo la comunidad LGBTI.
La comunidad. Uh-huh. Así mismo, estaban ahí también.
Estaban ahí. Ah, los alternos estaban ahí también,
así
chicas.
Mismo.
Pero habían blancos, habían negros, había...
De todo.
El arco iris entero de lo que es la sociedad cubana estaba ahí y unieron sus voces. Y
sí,
qué cosa
lindo.
Más
habían
linda,
personas
qué cosa
de
más
Tuna,
linda.
Habían personas de Pinar del Río, de Matanza, con sus camisetas de sus equipos. Era, yo no quise vivir, ¿no? Como fuimos nosotros a disfrutarlo, era como una fiesta de la democracia también. Porque uno lo que le quiere mostrar a través de eso, ¿no? De las vivencias de uno, es la libertad, yo. Al final es decirle, mira, lo que queremos es transmitirle a Cuba que se puede ser feliz, que se puede vivir en libertad. Y lo que quisimos fue colarle ese mensaje en los televisores de las casas a las personas en Cuba también.
Yo creo que se logró.
Que el mensaje, sí, bueno, pero era también hablarle con las mismas palabras que hablamos nosotros los cubanos, ¿no? Las cosas que sentimos y esto de patria y vida, lo que se le está diciendo de Canel, pero es lo que eso tiene verdad. Ahí no hubo nada premeditado, ni incluso los carteles que llevaba no lo pude entrar. Llevamos un cartel grande así con la imagen de Luis Manuel diciendo que estábamos conectados. Esa fue otra cosa súper bonita, que en el momento que estábamos en el estadio nos enteramos de la liberación de Luis Manuel.
Sí.
Y fue súper, súper emocionante porque era como si la energía que estaba ahí en el estadio hubiera provocado el efecto mariposa ese de que libertaran a Luis Manuel por otro lado. Entonces uno siente que algo ahí se
el universo se movió, el universo se movió. Y yo creo que el que vivió esa experiencia fue una experiencia muy grata, muy bonita, como cubano. Eso fue un rebaño de democracia. Y muy linda la expresión de la gente.
Hubo incidentes. Ahí había a una amiga que estaba al lado de mí, Alondra, le tumbaron el teléfono. Mm. Gente pesada, seguros, esos que estaban ahí. Pero nosotros fuimos, bueno, todos nosotros en general, los que estábamos ahí, se fue respetuoso con todo el mundo realmente, incluso con ellos, es respetarle su espacio, imagínate tú.
En algún momento en tu transmisión escuché que alguien te dijo, bueno, pero al fin todos somos cubanos, deja eso, y tú le dijiste, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Y ya no sé si las personas alrededor de ti también cuestionaron a la persona esa que te estaba cuestionando a ti, pero ya dejó de cuestionar, ¿no? Y yo creo que en otras ocasiones, desafortunadamente, he visto protestas donde se insulta, se agrede, y esa no es la forma. La forma es como se hizo ese día. donde todo el mundo tenía derecho de expresar su punto de vista. Ahora esos peloteros definitivamente ese día salieron impactados de ese juego, porque yo creo que nunca han presenciado algo así, ¿eh? ¿Es tu impresión también?
Sí, lo más bonito era que lo mismo gritábamos cuando ganaba, cuando hacía una cosa buena a Venezuela, que cuando hacía una cosa buena a Cuba, porque imagínate, estábamos jugando dos representaciones de dos gobiernos dictatoriales ahí, y entonces lo mismo decíamos Díaz-Canel, ya tú sabes, que decíamos Maduro, ¿verdad? Pero y entonces, y lo bonito es que siempre se veía la diferencia, los peloteros cubanos eran como más difícil mostrar sus emociones, pero los venezolanos sí nos reían y nos apoyaban en lo que estábamos coreando.
Sí, incluso pero los cubanos te estaban escuchando, los cubanos sí, te sí, estaban sí. escuchando, y hubo la muchacha que se tiró, cubanoamericana, que se tiró al terreno.
Súper linda, súper linda.
Que fue...
Y ella siempre está con nosotros en todas las manifestaciones, esa niña tiene un corazón. Y una historia familiar también súper bella,
muy
de
linda,
compromiso con la libertad
linda.
De Cuba, hermoso, sí. Alexander. Sí.
Y Aima, muchas gracias por estar con nosotros. Nos citamos en unas cuantas semanas a hablar del cine LGBTI. Gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ti. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo.
Gracias. Conéctese, amigos, con nosotros a través de Facebook, Radio Televisión Martí, para estar al tanto de noticias e información de Cuba y del mundo. Todo sin censura y actualizada al momento. Recuerden, Radio Televisión Martí en Facebook, siempre donde tú estás. Y llegamos al fin de otro arco iris. Gracias a Tony Simón, gracias a Berta Raval, mi productora, a Tony Simón, por supuesto, en los controles. Y gracias a ustedes por su sintonía. Manténganse aquí en Radio Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz.
Manténganse en sintonía con Radio Martí.